Vamos a seguir contándoles noticias de actualidad en esta mañana de miércoles y vamos a hablar de un libro, La Iglesia de la Granada de Llerena, parroquia matriz de la Orden de Santiago en Extremadura, el Templo Mudéjar, el proyecto de José de Hermosilla y la iglesia actual de José Gómez. Se va a presentar el próximo 28 de abril en el Salón Juan Simeón Vidarte de Llerena. Lo van a presentar sus autores, Francisco Mateos Ascacíbar y Ángel Hernández. Esta mañana están con nosotros aquí en los estudios de Onda Cero. Y vamos a contar cosas de este templo, de la Iglesia de la Granada, en un trabajo de documentación que les ha llevado, bueno, ahora nos lo van a contar ellos, no voy a adelantar nada. Buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Un libro que, como decimos, se va a presentar el próximo 28 de abril. Detallada investigación histórica basada principalmente en fuentes documentales inéditas que han recopilado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Ya hicieron un trabajo sobre lo que hizo José de Hermosilla en esta iglesia y supongo que a raíz de ahí lo que habéis hecho es complementar todos esos datos desde el origen de los tiempos. ¿Quién comienza?
Sí, pues como bien has dicho, pues esto es un trabajo que viene ya desde hace 6 o 7 años, desde el año que se conmemoró el nacimiento de Hermosilla, que hicimos aquel documental que aparecían pues todas esas recreaciones en 3D y demás de todo lo que era la iglesia, la plaza y el proyecto de Hermosilla, que también publicamos 2 artículos en el libro de actas de ese año de la jornada de historia, pero que dado el grandísimo volumen de documentación que tuvimos el gozo de, gracias sobre todo a mi compañero Francisco, que encontró ese cajón de desastre donde estaba esa grandísima, porque estamos hablando de cerca de 4.000 folios relacionados con las diferentes obras de, sobre todo del siglo XVIII de la iglesia. Ese cajón desastre, decimos, porque no estaban ni seriados los documentos, se mezclaban fechas y claro, todo eso, pues ese año de Hermosilla pues tuvimos que trabajar muchísimo, hicimos una primera lectura, se hicieron los 2 primeros artículos, se hizo el documental, claro, los dos pues quedamos emplazados a hacer, para seguir trabajando, porque era merecedor la documentación de hacer algo más sosegado, más tranquilo, más abundante, y es el producto que presentamos la semana que viene. A partir de ahí también hemos estado 2 veces más en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, buscando nueva documentación, sobre todo buscando documentación sobre la torre, que no se conocía prácticamente nada, y pudimos encontrarla. Y todo eso es lo que contiene el libro.
¿Cuánto tiempo os ha llevado este trabajo de documentación hasta tener el libro, que lo tenemos ya físicamente, los primeros ejemplares en la mesa de Onda Cero?
Bueno, el trabajo, aunque la monografía se centra únicamente en un monumento, en un edificio, en este caso el Santuario de la Virgen de la Granada, sin embargo da para mucho, porque es uno de los edificios, aparte de emblemático de la ciudad, de los más antiguos, ¿no? Desde que se reconquistó esta zona a los musulmanes, pues se levantó este templo, con lo cual en el discurrir de tantos siglos pues ha dado para muchas anécdotas, para muchas historias, para muchos acontecimientos, ¿no? Y la suerte, entre comillas, ¿no?, es que se nos vino la pandemia y en esa encerrona, pues bueno, decidimos ya dejar tanto de abundar y de escarbar en la documentación y ya levantar lo que es el esqueleto, la estructura, empezar a redactar y finalmente, pues bueno, aquí está el resultado, ¿no?
Casi 400 páginas, 165 fotografías.
Sí, porque los documentos y expedientes que trajimos pues también venían muchos planos, venían esquemas, venían, también hemos hecho muchísimas fotografías, también están los diseños en 3D, que en fin también es un material gráfico muy abundante el que contiene el libro, ¿no? Por ejemplo, uno de los anexos que tiene al final pues son una selección de los 15 planos, de las 15 láminas más importantes que hemos creído conveniente.
¿Cuál es el origen? ¿Cómo se comienza a levantar este templo?
Bueno, pues realmente, como dije antes, es la Reconquista, ¿no?, lo que nosotros conocemos con el nombre de la Reconquista. Pues lógicamente había que atraer a población nueva al territorio recién conquistado, población con la intención de asentarla aquí y de que edificaran aquí su vida y su proyecto de vida, ¿no? Y qué duda cabe que la religión es uno de los poderes, uno de los ejes sobre los que gira la sociedad nuestra, ¿no? Y desde el primer momento, en cuanto se ordenó un poco lo que era aquella Llerena musulmana, que no era más que una alquería arrimada a una torre, a una fortaleza, que pues en cuanto se reordenó un poco la estructura urbana, se empezaron a hacer nuevas construcciones ya cristianas. Y lógicamente, aparte de la obra civil, de lo que es el cabildo, los bastimentos sobre todo, donde se almacenaban los granos y productos agrícolas, pues se construyó la iglesia, ¿no? El santuario. También debido al origen de la ciudad, ¿no? Cristiana. No olvidemos que hay una leyenda por todos conocida sobre la Virgen de la Granada, que se le apareció precisamente a uno de los frailes de la Orden de Santiago que participó en la reconquista de esta fortaleza, de esta ciudad musulmana, ¿no?
Por lo tanto, desde el inicio estuvo adscrito a esa advocación mariana.
Sí, desde el principio estuvo adscrito, y mira que podrían los santiaguistas haber tomado como referencia, como patrón, al apóstol Santiago, que precisamente es el emblema de la orden, pero sin embargo, pues fue la Virgen de la Granada la que centró todo el interés y formó el eje religioso de la ciudad. De hecho, la iglesia de la Granada no es más ni menos que un santuario igual que el que puede ser el santuario de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por poner otro ejemplo cercano.
¿Y cómo fue evolucionando a lo largo de estos años hasta llegar a la actualidad?
Sí, el libro es una historia lineal, como estamos más o menos describiendo. Arranca desde el origen de la conquista de Llerena. Seguidamente a lo que estamos hablando, ese primitivo edificio, ese primitivo templo que se construye después de la Reconquista, del cual conocemos muy poquitas cosas, algún dato nuevo aportamos en el libro, pues sí se sabe algo más del templo gótico mudéjar que se funda a finales del siglo XIV. Concretamente se sabe que está ya levantado en 1387 con el maestre García Fernández de Villagarcía, que lo elige como lugar de enterramiento, ¿no? De esa época pues no nos ha llegado prácticamente nada. Lo que tenemos, por ejemplo, son los dos primeros cuerpos de piedra de la torre, que lo podemos ver en el pasquín y demás, ¿no? La iglesia ha sufrido continuas transformaciones a partir de ese edificio mudéjar, que estuvo más o menos activo unos 350 años y que es el edificio que teníamos en la época, digamos, clásica del Imperio Español y de la época de la Inquisición, cuando se hacían esos autos de fe en la plaza, y sufre un montón de remodelaciones, de obras, de capilla. Tenía muchísimas capillas ese edificio, con su artesonado de madera y demás, pues era contenedor de un montón de riquezas y de patrimonio artístico de primera magnitud, del cual no nos ha llegado gran cosa, porque recordemos que luego en el siglo XVIII pues se declara en ruina, a mediados del XVIII, y ya llegan los años del proyecto del Mosilla, el nuevo templo que se empieza a hacer allí, que bueno, hablar del Mosilla pues es hablar del primer proyecto realmente de este importante arquitecto nacido en Llerena, el primer proyecto que tanto como proyecto como iglesia que se hizo, porque realmente el proyecto de Hermosilla en la primera planta del edificio se llegó a levantar. Lo que podemos ver hoy en día al exterior se ve perfectamente esa primera planta, al interior también se levantó todo el octógono que iba a aguantar esa magnífica cúpula que tenía, y eso después se derribó finalmente. Ese proyecto pues fracasó por diversas cuestiones que también explicamos en el libro, y se hizo la iglesia actual de José Gómez. A este respecto quería señalar que es importante, como aparece en el libro, que en el proyecto de José Hermosilla pues participaron como peritos y como asesores algunos de los mejores arquitectos que había a nivel nacional en España. Estamos hablando de Ventura Rodríguez, que es el arquitecto del Pilar de Zaragoza, estamos hablando de Juan de Villanueva, que intervino en los intentos de remodelación de la torre que se hicieron en un poquito posterior como consecuencia del terremoto de Lisboa, estamos hablando de Sacchetti, que asesoró también para decir que el proyecto era idóneo, que era el arquitecto italiano autor del Palacio Real de Madrid, el propio Hermosilla. Posteriormente también un montón de arquitectos muy importantes, como Pedro de Silva, uno de los mejores arquitectos de Sevilla y de todo el sur peninsular, que vino a peritar el templo cuando se acabó. La nómina es extensísima, y de ahí para abajo, pues arquitectos y maestros de obra regionales como José Gómez, como el propio José Gómez que hizo la iglesia, en fin, y como otros muchos arquitectos y alarifes locales. Que una de las importancias del libro es que pone en valor a todas esas figuras. O sea, que hoy por hoy el libro permite poner en valor y decir quién hizo qué parte del templo. De cara, por ejemplo, al turismo que se está rehabilitando hoy por hoy, pues en ese aspecto el libro es una gran herramienta para poder decir, pues la fachada de la plaza la hizo tal cantero, la fachada de San Juan la hizo otro cantero. También hemos podido averiguar quién hizo la torre con nombre y apellido. En fin, lo vemos también, entre otras muchas cosas, como una herramienta. También pone en valor la importancia de la iglesia como templo principal de Llerena, ¿no? Es el principal objetivo del libro, poner en valor la historia y la evolución arquitectónica del templo y la historia de Llerena, claro.
Es la torre quizás lo que suscita mayor curiosidad entre la población de Llerena, y no sé si fuera de Llerena, por aquello de las momias, pues también a nivel nacional.
Sí, la torre lógicamente es el emblema señero de la ciudad, ¿no? Es el icono que todo el llerenense reconoce y que se reconoce a nivel de la comarca y regional, ¿no? Tiene su importancia, ¿no? Arquitectónicamente, por ejemplo, el modelo de construir una torre a los pies de la nave central, pero con entrada, la entrada principal de acceso al templo, pues ese modelo que se hizo por primera vez en Llerena, la Orden de Santiago, luego se extendió por un montón de pequeñas ciudades y pueblos de toda la comarca y del norte de la provincia de Sevilla. Ese es el modelo que se extendió, fue imitación. Luego, aparte de eso, también la monumentalidad de la singularidad, ¿no? De tener una torre de esa altura sustentada sobre un arco, los cimientos son un arco, y con tantos vanos, ¿no? Con tantos arcos y demás, que la diferencian de casi todas las demás. Sí, realmente nosotros hemos tratado el edificio, la iglesia, como un documento. Y ese documento, aparte de encontrar el lector en las páginas del libro, el desarrollo arquitectónico, las influencias de diferentes estilos a lo largo del tiempo que se quedan reflejados en las paredes, en los retablos del edificio, también contamos parte de la historia de Llerena, porque qué duda cabe que el edificio en sí es manifestación del carácter de la ciudad, de las clases dominantes de la ciudad. En fin, imprime carácter, ¿no? Y no es ni más ni menos que un reflejo de cómo somos los llerenenses. Bueno, pues esa parte tan interesante, los entresijos, digamos, de la historia, ¿no? Y también la historia del común, no la historia de las grandes figurones que aparecen normalmente, pues también van a encontrarse los lectores con ella en el libro. Y otra de las características que tiene el libro es que, aunque es una monografía, un libro de historia clásico, no canónico, el lector puede leerlo no linealmente, sino capítulos
aparte. Por tiempos, por etapas.
Sí, por etapas, o intercalando un capítulo anterior a otro posterior. ¿Por qué? Porque trata asuntos no solamente, como digo, pues, si está interesada por la leyenda de la Virgen de la Granada, ¿qué hay detrás de esa leyenda? Pues se dedica a leer ese capítulo y ya se ilustra sobre el tema. Que está interesado en el aspecto de cómo se repartió el poder en Llerena y demás, pues si se centra en el capítulo que dedicamos a la fachada, pues se dará cuenta, en fin, y así se pueden poner más ejemplos.
En esta tarea de recopilación, de investigación, ¿qué os ha llamado más la atención? ¿Qué es lo que habéis descubierto que os ha sorprendido?
Bueno, nos han sorprendido muchas cosas porque la documentación era abundante y era inédita, es importante también. No estaba manejada antes que nosotros sabemos que no lo había manejado nadie, con lo cual, y muchísimas partes de la iglesia, ¿no? Siempre se ha hablado de muchísimas cosas relacionadas con la iglesia, que si los muertos de la torre, que si muchísimas cosas. A mí realmente me sorprende lo que se ha perdido, ¿no? Lo que se ha perdido, hemos perdido muchísimo. El libro también, pues, en nuestra historia como llerenense, pues también se habla de las épocas de bonanza, de las épocas de plenitud, pero también de los conflictos y en ese aspecto pues refleja, por ejemplo, las grandísimas e importantes cosas que se han perdido y que también refleja en el libro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del retablo de Zurbarán, perdido, de aquella iglesia mudéjar antigua y todos los tesoros y capillas que contenía, prácticamente también no se conocen. Yo qué sé, la capilla de la Santísima Trinidad, que era una maravilla, de la familia de los Suárez de Figueroa, ¿sabes? Con ese grupo escultórico de la Santísima Trinidad que llegó hasta la Guerra Civil y que desgraciadamente en el incendio de la Guerra Civil pues se perdió. La misma talla de la Virgen, una Virgen negra, románica, del estilo de las de Guadalupe o de otras muchas, ¿no? Que era la imagen señera, la dueña realmente del templo, que también se pierde. El propio proyecto de Hermosilla, que hubiera sido de poder haber llegado a la actualidad ese proyecto con esa cúpula que tenía, la cúpula con el diámetro en ese momento mayor de España, proyecto totalmente innovador, que desde con una tipología artística que rompía, que era innovadora totalmente, porque rompía con el barroco castizo hasta entonces. Pensemos que en esa época se estaban haciendo las torres de Jerez de los caballeros, por ejemplo, ¿no? Y aquí pues se rompía con ese arte, buscando un arte barroco clasicista ya en evolución hacia el neoclasicismo, barroco típico italiano, típico francés, que era el que se intentaba poner de manifiesto en los palacios reales de Madrid, que era donde estaba trabajando Hermosilla, ¿no? Fin, ¿qué hubiera sido? Hubiera cambiado ese proyecto de Hermosillo, hubiera cambiado Llerena, hubiera cambiado todo muchas cosas, ¿no? Pues todo eso no es solo lo que nos ha llegado, que también nos ha llegado, ¿no? La fabuloso, por ejemplo, Capilla de San Juan Gótica, que es una maravilla, o la misma torre, o partes del edificio como el camarín, pero también lo que hemos dejado por el camino, que es muchísimo.
¿Dónde se puede comprar este libro y desde cuándo?
Pues el libro se empezará a vender el día de la presentación, el próximo jueves 28, en el Salón Juan Simeón Vidarte, y con un precio de presentación, son 20 euros, y a partir de entonces pues también se puede encontrar en las librerías de la ciudad. Hay que reseñar también que es una autoedición, hay que agradecer también el esfuerzo y el interés de, en este caso, de la imprenta Grandizo de aquí de Llerena. Nuestro interés era que el libro se hiciera aquí en Llerena y demás, y los costes, pues bueno, lo dice la palabra, es una autoedición, corre a cargo de Ángel y de mí, y pues nada, esperamos que se cumplan nuestro objetivo, que el libro agrade, que se venda, que se distribuya bien, y pues que todo aquel que lo compre se entere aún más de qué es lo que significa el templo de la Iglesia de la Granada, y también descubrirá muchos aspectos de la historia de Llerena. No hay que olvidar que Llerena tiene una promoción turística, se está trabajando sobre la promoción turística de ella, cada vez vienen más turistas a nuestra ciudad, ¿no? A conocerla, y no solo Llerena, sino toda la comarca. Y es muy frecuente que alguien te pare, algún turista te pare por la calle y te pregunte por algún aspecto de Llerena o de la torre o de la iglesia. Pues bueno, con la seguridad que después de leer este libro, pues nos sentiremos orgullosos de poder explicarle a estos turistas pues algo más del templo, ¿no? Se descubren, con la lectura del libro se descubren muchas de las incógnitas que había en torno al monumento, como por lo que ha citado Ángel anteriormente, ¿quién es el constructor de la torre? Pues bueno, todas esas incógnitas ya quedan afortunadamente despejadas e incorporadas al acervo cultural de la ciudad, ¿no? De todos.
Por tanto, habéis dado respuesta a todos esos interrogantes que había sobre este templo, que ha sido siempre, no sé si el centro de la vida de Llerena, e incluso también el centro del poder de Llerena.
Sí, evidentemente, el poder en Llerena tenía dos ejes, y los dos se encontraban en la plaza pública, uno estaba enfrente del otro, la iglesia, por un lado, y el ayuntamiento, el cabildo, ¿no? Arquitectónicamente, la arquitectura habla mucho sobre cómo somos, ¿no? Cómo pensamos, ¿no? Cómo nos conducimos, cómo actuamos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, claro, la iglesia era un poder, sigue siéndolo, ¿no? Un poder. La iglesia está metida en lo que es toda, impregna mucha de nuestra personalidad, del colectivo personalidad, de la psicología colectiva de la ciudad, lógicamente. Tiene una gran importancia. Así es.
Un libro atractivo, no solo para los yerenenses, sino también, ya lo decíais, para todos los visitantes que tiene esta ciudad.
Bueno, obviamente estamos hablando de un libro de la Iglesia de Granada. En principio podría ser localista, pero el libro también contiene mucha información, sobre todo de alarife, de maestros, a lo largo de toda la historia del templo, pues muchos de los arquitectos y alarifes, canteros que intervinieron aquí y que se movían por toda la provincia de Badajoz y en muchos otros templos, construcciones arquitectónicas y demás. Entonces, el libro también abunda y describe a todas esas personas, ¿no? Intenta poner en valor, ¿sabes? Y bueno, pues invitamos a todos aquellos a que acudan el día 28 en el Salón Juan Simeón Vidarte a las 8 de la tarde a la presentación del libro, y abundaremos todavía más en lo que estamos contando.
Pues para cerrar, algo que se nos haya quedado, que no hayamos abordado y que queráis destacar.
Pues nada, nosotros creemos que hemos cumplido el objetivo, la misión que nos impusimos al descubrir a aquella masa documental tan ingente, ¿no? De miles de documentos, de papeles. Bueno, pues quisimos ponerla en orden y ponerlo en conocimiento de todo el mundo, para que todo el mundo pueda disfrutar y conocer. Creo que eso se ha cumplido, el objetivo. Eso nos satisface. Y ahora el interés es, bueno, que el libro se distribuya y nada más.
Pues yo destacaría que como yerenenses, pues hemos heredado un patrimonio y una historia muy importante. La historia de Llerena es abundantísima en todos los aspectos, y eso hoy por hoy, en consonancia más o menos con el turismo este que llega, pues en cierta manera hemos de sentirnos orgullosos por ese patrimonio que hemos heredado. Y animo a los yerenenses a que se interesen por su historia, que se interesen por su patrimonio, que es muy interesante, ¿no? Y que realmente todavía permite poder hacer este tipo de estudios. Esto es sobre la iglesia de Llerena, pero al igual que la iglesia, hay mucho otro patrimonio y muchas otras cosas que están por descubrir todavía, ¿no?
Pues ya lo han oído, el libro La Iglesia de la Granada de Llerena, parroquia matriz de la Orden de Santiago en Extremadura, el templo Mudéjar, el proyecto de José de Hermosilla y la iglesia actual de José Gómez, que se va a presentar aquí el 28 de abril, 8 de la tarde, Salón Juan Simeón Vidarte de Llerena. Allí pueden adquirir este libro, que nos acaban de contar que es una autoedición y que contiene, bueno, pues toda la historia de este eje central de la vida de Llerena durante muchísimos siglos. Los historiadores Francisco Mateos y Ángel Hernández, gracias por haber venido a Onda Cero a contarnos un poco de qué va este libro, porque hay que comprarlo y hay que empaparse de la historia de Llerena. Gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.